Y esta semana es Science Week en Australia, la Semana de la Ciencia, una celebración que ocurre todos los años en el mes de agosto a nivel nacional, con el fin de celebrar los avances científicos y la tecnología. Durante la Semana de la Ciencia se organizan más de 1,000 eventos en todo el país, en universidades, escuelas, institutos de investigación científica, bibliotecas, museos, en fin, en todas partes, para atraer público de todas las edades y de todos los estratos sociales. Los organizadores estiman que más de 1,000,000 de personas participa de alguna manera u otra. La idea no es solo reconocer los avances y la contribución de la ciencia y la de los científicos, sino también desarrollar el conocimiento y la curiosidad, ¿no?, de todos los australianos en lo que a ciencia se refiere.
Sí, está muy bien. Y la Semana de la Ciencia, pues muchas veces se enfoca en temas específicos. Este año, por ejemplo, las escuelas se enfocaron en realizar proyectos con los estudiantes, pues utilizando drones, androides y robots. La idea es explorar un poco cuáles son las aplicaciones de estas tecnologías, pues, en la vida diaria. De hecho, en Sydney hay varios sitios donde puedes ver las creaciones y las invenciones que han hecho los niños.
Sí, pero también la Semana de la Ciencia es un evento mediático, pues los medios de comunicación tienen programación especial enfocándose en temas científicos. SBS estará transmitiendo varios programas especiales, por supuesto, al igual que la ABC. Pero lo que te quería comentar era el hecho de que el lunes, el famoso programa de preguntas y respuestas de la ABC, Q&A, hubo un panel que se dedicó a abordar varios temas científicos. Y en el programa se formó una trifulca entretenidísima entre el famoso físico británico Brian Cox y Malcolm Roberts del partido One Nation de Pauline Hanson, quien niega la existencia del cambio climático. Cox respondió a los ataques de Roberts mostrando una serie de gráficos que reflejan cómo ha ido incrementando las temperaturas mundiales comparativamente con las emisiones de CO2. A esto, Malcolm Roberts respondió que la evidencia, que los datos científicos habían sido manipulados o corrompidos por la NASA. Sí. Nada más y nada menos.
Claro, y como se podrán imaginar, quizá algunos de ustedes lo vieron, el público pues no pudo contener la risa. Y justo en esos momentos pues Twitter explotó con comentarios de todo tipo. Y un montón de memes empezaron a publicarse con vídeos de personas fanáticas, de teorías conspiratorias, poniéndose sombreros de papel aluminio y todo tipo de imaginativas imágenes.
Sí, para comunicarse con los extraterrestres y todo. Exacto. Este tipo de cosas. Bueno, a mí lo que me pareció chistoso fue cuando Cox le preguntó a Robert si él creía que el hombre había aterrizado en la luna o no, o que si esto también había estado inventado por la NASA.
Sí, porque también hay conspiraciones, ¿verdad?, sobre esta teoría. Bueno, pero ya poniéndonos un poco más serias, la verdad es que muchos científicos y políticos han alertado ya sobre los peligros del cambio climático. Se teme que de registrarse incrementos sustanciales en el nivel del mar, como consecuencia del derretimiento del hielo polar, pues Australia y Nueva Zelanda podrían verse en medio de una crisis humanitaria, ya que se piensa que las aguas sumergirán a las islas del Pacífico.
Conversamos al respecto con Kirk Huffman, un antropólogo que ha estado estudiando el Pacífico desde 1973 y ha vivido 18 años en el Pacífico, por lo que ha podido apreciar los cambios de primera mano.
Claro.
Kirk es curador honorífico del Centro Cultural de Vanuatu, es investigador asociado del Museo Australiano y miembro del Comité Científico del Museo de Tahití. Hola Kirk, buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Gracias Claudia.
Muchos científicos, políticos alrededor del mundo hablan del cambio climático como uno de los retos más grandes que enfrenta la humanidad. No solo se habla de posibles desastres ecológicos, sino también de una crisis humanitaria, de una crisis global de refugiados. Sin embargo, hay muchos que todavía no creen que el cambio climático sea verdad. Aunque sí, hay mucha evidencia que parece indicar que sí es cierto. Ahora, tú tienes mucho tiempo viviendo, estudiando, pasando mucho tiempo en las islas del Pacífico. ¿Qué es lo que tú has podido observar?
En el Pacífico es evidente para casi todo el mundo que hay cambios climáticos que pueden hacer daño a las poblaciones y a las islas del Pacífico. Y ellos no necesitan los científicos del mundo de los hombres blancos para decir a ellos que algo va a pasar, porque mucha gente en el Pacífico saben antes que las discusiones sobre los cambios climáticos han salido en la prensa que algo era pasando. Sobre todo los que viven en las islas muy bajas del Pacífico, como en las islas la Nación de Kiribati o Tuvalu, o las islas pequeñas del Pacífico, como las islas Carteret sobre cerca de Bougainville en Papua Nueva Guinea. Y allá la gente son ya enfrentado con problemas diarios asociados con los cambios climáticos.
¿Como por ejemplo?
La subida del nivel del mar, sobre todo en algunas sesiones del año donde hay la, ¿cómo se llama? El King Tide, la marea del rey. Es la marea más grande del año, ¿eh? Y allá las mareas son mucho más altas que antes, ¿eh? Y la gente son, por ejemplo, la gente en las islas Carteret, cerca de la isla de Bougainville en Papua Nueva Guinea, han comenzado a moverse de sus islas hasta 10 años para ir a vivir en la isla de Bougainville más cerca, que es una isla más alta, ¿eh? En Kiribati, que es un país independiente, que tiene una población muy baja, como 110.000, pero como sus islas pequeñas son dispersadas en un área muy grande, sus islas probablemente van a desaparecer antes del fin del siglo, ¿eh? Y el gobierno de Kiribati ya ve que la gente van a tener pronto problemas con sus alimentos. Por ejemplo, los iñames o taro, es muy difícil que ellos crecen en tierra afectada por aguas saladas del mar. Sí, el gobierno de Kiribati ha comprado tierra en las islas Fiji para que en el futuro ellos saben que su población debe ir a salir de sus islas para ir a islas más altas, ¿eh?
Kirk, al principio me comentabas que antes de que salieran los datos científicos, antes de que se empezara a hablar de cambio climático, que estas poblaciones ya sabían que habían cambios en el medio ambiente y que esos cambios, según dices, han sido provocados por el mundo industrializado, por el mundo occidental. ¿Cómo sabían estas poblaciones? ¿Cuáles eran los indicadores?
Mira, en general la gente del Pacífico vive mucho, mucho más cerca con la naturaleza que nosotros. El mundo se dice civilizado. Nosotros vivimos cortado completamente de la naturaleza. Nosotros vivimos como en un mundo completamente artificial, ¿eh? Pero la gente del Pacífico que viven todavía mucho más cerca de la naturaleza, ven las cosas que pasan de muy cerca. Si hay cambios en el nivel del mar, si hay cambios en las corrientes del Pacífico, si hay cambios de altitudes donde pueden crecer algunas plantas o alimentos, y estas alturas cambian, las poblaciones más tradicionales que saben lo que pasa, dicen que es la culpa de los hombres blancos. Y cierto, ellos tienen razón, perdón para decirlo. Es la culpa del desarrollo moderno. Hay otras secciones de la población que son menos tradicionales pero y mucho más cristianizados. Por ejemplo, en Kiribati o Tuvalu, hay algunas secciones de la población que dicen, no está pasando, porque en la Biblia, desde Noah, Dios ha dicho que no van a ser más inundaciones. Hay un bloqueo mental sobre las ideas del cambio climático en estas poblaciones muy, muy cristianizadas, ¿eh?
¿Y tú como científico, como antropólogo, qué te gustaría que se hiciera? ¿Qué te gustaría ver para evitar un desastre mayor?
Personalmente, mira, yo he publicado una cosa en el año 91 sobre esto, preguntando a científicos trabajando en el Pacífico de reunirse para comenzar a dar informaciones al gobierno del Pacífico para que podamos evitar estos problemas que van a suceder en el futuro. Pero no había respuesta. Ningún antropólogo en el Pacífico que era interesado en este. Los gobiernos de los países independientes del Pacífico, ellos tienen sus departamentos de cambios climáticos. Por ejemplo, en Vanuatu hay un ministro de cambio climático y ellos son haciendo publicidad a sus poblaciones para mirar al futuro. Pero veo que en Australia, mira, es muy triste porque Australia tiene mala reputación sobre sus decisiones, sobre el problema de cambios climáticos. Es una vergüenza nacional e internacional. Perdón para decirlo, pero veo que en Australia hay algunas secciones del gobierno que son frenando el desarrollo de pensamiento público sobre los super peligros del futuro con los cambios climáticos. Es muy triste. Y este programa, lunes, The Question
Q&A.
Era allá en este programa, hay la confrontación típica en Australia. Es muy triste. Este problema de cambios climáticos no debe ser una cosa política. No es política, pero veo que es. Veo que es en Australia y también, perdón para decirlo, en los Estados Unidos. Hay algunos billonarios que son desde décadas dando dinero a fundar o promocionar institutos think tanks, institutos
de pensamiento
para trabajar contra la idea que hay cambios climáticos. Si el mundo hace lo que debe hacer, de cambiar completamente su estilo de vida, estas compañías van a perder dinero. Entonces, ellos debemos tener una discusión balanzada, y tal y tal. Es un escándalo. Y en 100 años, o cuando los historiadores, si existen, van a escribir la historia del mundo, ellos van a poner los nombres de estos bobos en sus libros, diciendo, ahora vivimos en un mundo horrible comparado al siglo XXI o algo, y es la culpa de estos tíos.
Kirk Hoffman, lo tengo que dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde. Gracias por hablar con Hora 13.
Gracias, Claudiana.